Voy a saludar a Daniel Greenbank, quien no necesita demasiadas presentaciones. ¿Cómo te va, Daniel? Buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Chavo, ¿cómo andás?
Bien, bien. ¿Cómo te trata todo esto?
Viviendo tiempos raros, por lo menos, por decirlo de una manera especial, ¿no? Pero yo no me puedo quejar dentro de un aspecto de cómo me tratan lo inmediato, más allá de sentir que mi profesión y mi actividad está
complicada, sí.
Muerta en estos momentos y con muy pocas luces a por lo menos mediano plazo, ni a corto, a mediano plazo, ¿no?
Estuviste reunido con, creo que con Santiago Cafiero, ¿no?
Santiago Cafiero, con el ministro de Cultura, Tristan Bauer, con la responsable de la FIN.
¿Y qué te llevaste de la reunión?
No, en realidad fui en representación de ADET y también fue la gente de ACMA. Más que llevar, fuimos a un poco a visualizar temas y a explicar un poco la situación del sector, a explicar todas las familias que dependen, que más allá de lo que se ve en el escenario, que trabajan atrás y que necesitan algún resguardo, porque tenemos claro que vamos a ser los últimos en volver y cuando volvamos va a ser a pérdida, porque trabajar con capacidades limitadas no, lo único que va a hacer es, bueno, perder menos, pero no, claro. no rinde económicamente, pero que tenemos lógico que va a ser un proceso de transición que va a haber que atravesar. Y tuvimos muy buena recepción y se estableció una mesa de diálogo donde estamos aportando datos para, más allá de las medidas que ahora son generales para casi todas las actividades y sectores que están dañados por la pandemia, a posteriori, que cuando algunas actividades vuelvan, nosotros sigamos pudiendo tener nuestro sector, cuando digo nosotros, yo fui en representación, no para título personal, podamos el sector nuestro seguir acogiéndose a esos beneficios.
¿Cómo imaginas, si es que se puede imaginar, un regreso a los shows, al teatro, a los cines, post pandemia?
Es complejo, la verdad que es una de las actividades que está más vinculadas a la salida con la vacuna. Verdad que no, como lo concebimos, como lo conocemos, si no hay algo virtuoso que cambie cómo está la coyuntura, inclusive en estos lugares que hoy ya estamos viendo que hay una segunda vuelta, una segunda oleada, la veo muy difícil para nuestra actividad. El streaming no lo considero como una salida económica de monetizar. Particularmente.
¿No lo consideras?
No lo es económicamente. De hecho, si hace 40 años se creó el videoclip, era precisamente porque ver músicos estáticos tocando frente a un monitor de televisión o de con una computadora se tornaba por lo menos tedioso y mucho claro. Más una hora y cuarto, una hora y media. Por eso el video, que existe el videoclip, que claro. Se invirtió para darle dinámica a esa música.
Supuesta, según George Harrison lo inventaron los Beatles. Con este Pepper Writer.
¿Te acordás? Sí, y a ver, y sin lugar a dudas, Jesús Marino Madrillo es un videoclip gigante para presentar un álbum, es extraordinario, con un mudo guión.
Es una cosa.
Pero, digo, escapa a lo que es el espectáculo en vivo en sí, ¿no?
Claro,
a la presencia.
Claro. Sí, sí.
Entonces, pero lo que es hoy el streaming en la concepción actual, si bien, aparte con una sobreoferta gratuita impresionante, es, bueno, obviamente que la gente está en el mundo, en cuarentena, y puede ocupar un espacio quien tenga ganas de ver algo, pero no reemplaza de ninguna manera al vivo, y también es muy difícil que sea económicamente redituable, porque, repito, yo creo que, salvo excepciones, como algunas aplicaciones que están apareciendo en Fortnite, pero que son excepciones, como apareció hace poco Travis Scott con 4 conciertos virtuales, pero son muy o BTS, que es este grupo coreano pop que tanto éxito tiene en todo el mundo, que hizo un concierto y recaudó 18 millones de dólares, pero ese grupo en gira recauda esos 18 millones por semana al hacer 4 shows en estadios en el hemisferio norte. Son excepciones, pero de ninguna manera es el común denominador para la industria.
Daniel, Horacio Marmurek te saluda. Te escuché en algún lugar también hablando de que la vuelta con foros al 30 o al 50 tampoco es una posibilidad que cubra gastos, ¿no?
No, es lo que mencioné anteriormente, que es la transición que inevitablemente se va a tener que atravesar, pero que esa pérdida. Mm. O sea, sí, será una transición, pero en tanto y cuando exista el distanciamiento social, al cual, esto es otro de los temas importantes, nosotros en la reunión fuimos a manifestar que estamos absolutamente de acuerdo en esta subordinación a la prioridad de la salud. O sea, no, y si no lo hiciéramos sería un necio, nadie va a ir a un concierto o a una concentración masiva pensando que haya un foco de contagio.
Claro, te hago una consulta, esto ha trastocado el mundo del espectáculo de una manera abismal, creo que nunca nadie imaginó cómo podía llegar a suceder esto. Sé que las cosas que le pasó a Live Nation, que sigue perdiendo dinero, que fue comprado por la mitad. ¿Hablas con algunos colegas del exterior y qué panorama traen de afuera también, más allá del que se está viviendo en la Argentina?
No, es desolador por todos lados, o sea, inclusive desolador comprando tiempo, como yo diría, con ilusiones que por ahí el 2021 puede volver, que es una expresión de deseo, pero hoy está más centrado en un acto de fe que en un respaldo de la ciencia. O sea, no es la Nation o todos los grandes, inclusive el festival emblemático más importante de Inglaterra, que se llama Glastonbury, los porteros que este año cumplía 50 aniversario, que lo pospusieron y que tiene enormes costos de infraestructura, anunciaron que si el 2021, que siempre con la idea de hacerlo, también hay que cancelarlo, iría a la bancarrota la empresa. O sea, es muy compleja la situación en general de todo lo que es el espectáculo tradicional, tal cual lo conocíamos. Lo mismo ocurre para West End en Londres, Broadway en Estados Unidos, los musicales en Madrid, o sea, está todo en la misma situación, no hay una... y es más, creo que inclusive estamos más afectados que el turismo, porque el turismo de alguna manera, ahora para mí erróneo, pero esta apertura que tuvieron en Europa para Italia, España, Francia, para mí tiene que ver más que nada con darle un aire a la economía o lo importante que es en el Producto Bruto de esos países el sector del turismo, pero yo creo que esto va inexorablemente a llevar una segunda ola como de contagios, como está ocurriendo que eso en Corea del Sur o en Alemania, por
uh-huh.
algunos países.
Alguna vez, hablando con Carlos Rottenberg, Carlos siempre dice que igual hay que tener un plan B para ir pensando, me imagino que es eso, pero son, digamos, ustedes han tomado una decisión que es no desconocer el peligro, no desconocer que la cuarentena es la única forma que tenemos ahora, pero están viendo un panorama muy complicado ya de cara al 2021, ¿no?
Y la idea es volver, hay protocolos, se han hecho para esto que mencioné anteriormente de una posible vuelta en algún momento con capacidades limitadas. La Cámara ha trabajado con la Fundación Huésped en un buen protocolo, pero es esa iniciativa, en caso de poderse concretar, va a ser aparte y será parte de la transición a llegar a un funcionamiento. Nosotros la vuelta realmente es con aforos al 100%. Eso es lo que llamamos a vuelta. Porque aparte, y fundamentalmente para la gente, tiene que sentir confianza en volver. Ocurrió en Corea con una actividad que es más fácil, el distanciamiento social, como el cine, donde como una película puede dar varias vueltas en una misma sala, puede hacer 10 funciones, cosa que no puede ocurrir con un espectáculo en vivo, no puede ocurrir con un recital. Corea del Sur, en un momento que vio una luz sobre la pandemia, abrió y tuvo una caída comparativamente con el año anterior del 93%. 93% menos de asistentes. A la semana siguiente tuvo un recrudecimiento de la pandemia y tuvieron que volver a cerrar. Mm. O sea, esto es la realidad. Sí. Lo demás, y lo que expresó Carlos, con el cual los dos trabajamos muy activamente en ADET, Carlos mucho más, por supuesto, es una expresión de deseos y toda la voluntad de poder hacerlo, pero con una absoluta responsabilidad empresaria de saber que no podemos ser un foco de contagio.
Claro. Cuando ves las fotos del otro día, circulaban una vez más fotos de la primera visita de los Rolling Stones. ¿Te imaginás algo así hoy? Es increíble, ¿no? Tanto tiempo que pasó entre...
Sí, la primera y la última también. O sea, todos los recitales me los imagino. Si estoy escribiendo, justo me agarró en un momento que estaba escribiendo un libro para un documental de mi vida profesional. Y una vez me había propuesto que sea lo menos nostálgico posible. Más anecdótico y más de cara al futuro y más... de cómo, aparte, abarca los medios, de cómo los medios fueron cambiando, cómo fue cambiando también culturalmente. Y me doy cuenta que lo último que estoy escribiendo es absolutamente nostálgico, lo cual era lo que me había propuesto no hacerlo. Pero es verdad que amo mi profesión y siento nostalgia.
Es más, sí, claro.
Inclusive, volviendo a lo de los streaming, si los partidos de fútbol sin público... y soy futbolero, como todo te consta, o sea, sí. Me resultan y pasan por el campo de juego y pienso que no tiene deterioro y que las tribunas acompañan y ha habido un cuidado desde la escenografía de poner imágenes o estáticos o lo que fuera para tapar esas butacas vacías, para el show, bueno, mucho peor.
Perdón, ¿no?
No, me quedo... recién hablaron del show de Rolling Stone, siempre me acuerdo que terminaste un poco, esto ya te lo pregunto ya como una anécdota, que terminaste en medio de los tiros con Prince. ¿Te acordás que se fue? ¿Qué pasó?
Sí, hace mucho. Fue... no te había hecho un gel muy chico. No, yo. O sea, en realidad la gente...
Se enojó y se fue, claro.
Sí, tocó solo 60 minutos en un show espectacular, espectacular. Cuando había hecho una prueba de sonido, tocó 3 horas y se fue y la gente se enemistó. O sea, al principio empezó a reclamar que vuelva, después empezó a insultar a Prince y después empezó a insultar a mí pensando que la contratación era como un taxi, que cada tema me cobraba más, como que hay una ficha. Sí, y no, la decisión era de que Prince había resuelto que no tenía ganas de tocar, era un artista bastante inmanejable en cuanto al profesionalismo, más allá de ser uno de los grandes, grandes talentos que dio la música rock en los últimos 50 años, pero muy muy difícil de prever o sus actitudes.
Te tocó lo que te firmó por contrato, digamos.
Exactamente. Menos. Pero los contratos son muy un decir que cubre. Nadie va al pie de la letra en cuanto, por lo menos la duración, se sabe que 60 minutos para un recital es poco.
Claro.
Sí, claro.
Y aparte, sobre todo cuando fueron musicalmente tan brillantes, entonces se pasó volando. A veces 60 minutos te puede resultar un plomo.
Sí, claro, tal cual. Pero era Prince, aparte, en ese momento donde estaba explotado de talento, como siempre lo fue, ¿no?
Sí, en su mejor momento, sin duda.
¿Cómo estás viviendo? ¿Tenés una agrupación independiente? Tengo la idea de que vas a presentarte en las próximas elecciones. No sé, estoy diciendo algo que no es...
Es real, participo muy activamente con la oposición y un poco el destino de laboral mío determinará qué lugar ocupo.
Está bravo el tema, ¿no?
La situación independiente
está difícil.
Es muy, muy, muy difícil, pero tremendamente difícil, anterior a la pandemia. Y en general, el fútbol, en general, la situación mundial de... Va a haber tantos jugadores libres cuando termine este periodo que los recursos extraordinarios que normalmente nutren los déficits operativos que tienen los clubes van a estar muy restringidos. Agregado a Independiente, que tiene un cóctel explosivo que precisamente aquellos jugadores que tienen altos salarios son los que son más difíciles de vender para recuperar la inversión, que fue, a mi entender, totalmente desproporcionada. Y con sueldos altos, por lo cual también hace muy difícil la venta, recuperar ese patrimonio, y con muy escasos resultados deportivos. De hecho, Independiente no está clasificado para ninguna copa internacional de la que genera ingresos un poco más allá del torneo local, lo cual tiene un cóctel explosivo por donde lo mires.
Sí, sí. Y como, supongamos que mañana hay elecciones y ganás las elecciones, podés ganarle a, supongo que se va a presentar Moyano, o algún representante de Moyano, ¿qué es lo primero que hay que hacer en ese club para acomodar todo esto?
Yo creo, primero, hay que tener un diagnóstico profundo, que hoy ninguno lo tenemos por la falta de transparencia en la gestión, que lo venimos reclamando con puro sentimiento rojo hace tiempo, de que queremos saber los números, cuánto realmente se debe, cuántos son vencimientos internacionales, que no aparezcan sorpresas como vemos semanalmente, que aparecen en carta de documentos, cuántos mutuos hay, porque se mezcló mucho la contabilidad del club con la del sindicato, entonces hay muchos convenios mutuos y queremos saber la profundidad también de eso. Y fundamentalmente creo que lo que hay que hacer es profesionalizar, como requiere hoy, todas las áreas del club, que va desde lo deportivo, que va desde lo institucional, independiente, tiene un rol social muy importante, incluido el colegio, desde lo administrativo y lo de marketing. Creo que todo debe profesionalizarse de una manera, ya no está más el emprendimiento de una comisión directiva que pocas horas se destinen para, claro, para manejar algo tan tan grande.
Ya no alcanza con aquellos viejos dirigentes como Pedro Iso y
glorioso,
estupendos.
Gloriosos, pero que hoy hay otra realidad, otra dinámica. Es imposible hoy manejar un club sin manejar información de Big Data, de lo que se necesita de inferiores en cuanto a los requerimientos de cómo se va formando y se va trabajando. Lo impulsivo no va más, comprar 3 jugadores por videos, hay que hacer un seguimiento y eso es profesionalismo en la parte deportiva. La verdad que requeriría de muchos y profundos cambios, pero fundamentalmente, como todo enfermo, tenés que partir de un diagnóstico profundo, y donde hoy no lo tenemos ni nosotros ni nadie. Ojalá que lo tuvieran las autoridades, porque yo creo que tampoco tienen, si uno ve los balances presentados y lo que pasó después en los años, no tiene un correlato. Ojalá que esto, inclusive para el bien del club, más allá de la política, que ellos primero lleguen a una profundidad de análisis, que se conozca esa auditoría que hizo Redrado, que por lo menos es un diagnóstico más profundo que el último balance, uh-huh, y que este balance que cerró ahora el 30 de junio, que se conocerá por septiembre, tenga la profundidad y apertura, lo más importante, para que los que tengan un diagnóstico lo más certero, porque a partir de un diagnóstico certero, fuere cual fuere el camino que se va a tomar, uno puede tomar decisiones o proyectar, trazar los lineamientos para seguir.
¿Tenés idea de manager, de apellidos? ¿Te gusta Burruchaga en el lugar que...?
¿Quién?
Burruchaga.
Me parece muy saludable que esté Burruchaga, más allá de que... Pero, siempre y cuando no sea... Cuando se hace una primera reunión después de mucho tiempo y no participa el secretario deportivo de esa reunión, como ocurrió hace unas par de semanas, la verdad me preocupa, me interesa. Claro, claro. Me parece que es importantísimo que la figura del secretario deportivo, pero que no sea una figura decorativa para que...
Yo creo que debería elegir hasta el entrenador, un secretario deportivo, ¿no?
Sí, absolutamente. No solo entrenador de fútbol profesional, alineamiento para superiores, tiene que tener todo la macro de lo que es el club, absolutamente. Pero se vio una dinámica que primero salió un técnico, Fusinieri, y bueno, vino después.
Claro.
Si logra armar el equipo y él está conforme, bienvenido. Si no... Pero lo que sí es seguro es que tiene que tomar las riendas, porque si la figura es para tenerlo de manera decorativa, es muy caro. Y si ejerce su rol, bienvenido, porque es imprescindible hoy en la profesionalización en cuanto al manejo del fútbol profesional.
Daniel, antes de que te vayas, quiero retomar algo que dijiste vos. Estás haciendo, que es un documental, una docuserie. ¿Qué es lo que, cuál es la idea detrás de eso?
Arrancaré con un documental que es un poco la historia de mi vida profesional, que abarca medios y espectáculos. Arranqué con un libro que firmé ya contrato con Editorial Planeta, y de ahí se va a desprender, y de acuerdo a los autorizaciones que voy logrando internacionalmente en cuanto a contenidos o gente que internacionalmente va comprometiéndose a por lo menos hacer copetes o participar, se agrandará si es un documental, 2, 3, y también es real que en la medida que más artistas internacionales participan, la dimensión toma un carácter más internacional. Ejemplo, si tú cuento la historia del rock, lo que produce en los años 80 local, Mercedes Sosa y o la rock and pop, tendrá un carácter absolutamente máximo latinoamericano, y si aparecen los Rolling Stones, Roger Waters, Madonna y todo eso, tiene un carácter internacional. Bueno, estoy trabajando bastante activamente en lograr la mayor cantidad de participaciones internacionales. Más allá que el libro, no como es más de historias anecdóticas, no lo requiere, pero sí para el documental.
Cuando acá hablamos de anecdóticos, todas las anécdotas que se puedan contar más o menos, que nos dejen bien parados, ¿no?
Hay muchas cuestiones, la verdad que cuando lo leo, hay muchas cuestiones que si uno no le pone en el contexto del tiempo, no hay manera que con el afortunado crecimiento no nos deje mal parados. Es real, ¿no? Y la verdad que me gustaría que sea lo más profundo, inclusive en cuanto a análisis, en cuanto a la evolución de los medios y la evolución de las miradas sociales que se tienen a través del tiempo, de cómo variaron afortunadamente en estos años, estoy hablando de décadas, ¿no?
Sí, claro, porque ahí cuando decían está Greenback en línea, yo dije aquella vieja frase de Daniel Ernesto, el dueño de todo esto.
Sí, si hoy apareciera, yo me crié con Olmedo y el humor de Sofovich, hoy ese humor estaría asesinado directamente, bueno, no sería gracioso.
El Rock and Pop TV, ¿no?
Y ni que hablar lo de Rock and Pop TV, o sea, seríamos linchados. Y justamente, afortunadamente, creo que en ese sentido la sociedad evolucionó. Pero no puedo negar lo que pasó, no puedo dejarlo de mirar en un contexto de una época, y no puedo tampoco de tener una mirada actual de cómo es y cómo fueron cambiando los medios, la dinámica, los cambios que han sucedido. O sea, si hace 35 años que la FM con Rock and Pop fue un cambio, hoy con todo lo digital, los cambios que se han producido es impresionante. Entonces, me interesa un poco también el juego con ese ida y vuelta de lo que era en ese momento y una mirada de cómo sería actual.
Daniel, es un placer escucharte siempre, ¿eh? Uno, la verdad que aprende y escucha siempre cosas muy interesantes. Te mando un gran abrazo. Ya nos estaremos comunicando por diversos temas. Como podés ver, acá hablamos de fútbol, hablamos de un montón de cosas que son muy importantes y seguramente van a ocupar algún portal de Independiente, seguro. Porque andan ahí. La cosa está difícil en el club.
Muy difícil.
Un amigo me llamó por teléfono y me dice, decime si juntamos 11. Digo, no te lo puedo asegurar. Pero digo, no te lo puedo asegurar porque esta campaña que se va y
no, Romero... se van a ir mucho porque obviamente... Pero también hay que sacarlo de más esta decir que yo soy muy crítico con esta gestión. Pero también es verdad que hoy al futbolista argentino... la posibilidad de un contrato en dólares es inaccesible para lo que facturan los clubes argentinos. Entonces, tomando en cuenta que el futbolista tiene una expectativa y una vida útil para generar recursos limitada, es entendible que estén buscando como sea. Y hoy, no hablemos de las ligas europeas, pero México o Estados Unidos ya son más seductores de lo que puede pagarse en el fútbol argentino. Y Máxime, un club como Independiente, que es grandísimo en socios, en historia, pero que está con un déficit y deudas por todos lados, por lo cual, más allá del querer, también es el poder.
Firmaron mucho contrato en dólar billete. Por ejemplo, Silvio Romero firmó su contrato cuando el dólar valía 18 pesos.
Claro.
El tema es que después se fue todo al diablo, tampoco lo ayudó mucho en la coyuntura. Pero es muy muy riesgoso, ni siquiera Boca lo hizo, salvo en alguna excepción, de firmar dólar billete, de firmar un pago con el dólar billete, porque eso te funde, ¿viste? A la larga de la corte es un país complicado.
La irresponsabilidad con que se manejó el club es aberrante, o sea, es aberrante bajo todo punto de vista, no resiste ningún análisis. Y no lo estoy diciendo como una cuestión ya política, sino como una cuestión de viabilidad económica que se desprende de cualquier Excel que uno pueda hacer en cuanto a la proyección, porque las cuotas no las podés dolarizar, porque sabemos lo que pasó históricamente en Argentina con el dólar. Entonces, por lo menos, por decirlo de una manera educada, es irresponsable lo que se hizo.
Abrazo grande, Daniel, gracias.
Abrazo a ustedes.